buddy and kid sister. Each sold separately from Play School.
Esta es la pegadiza canción de My Buddy, un muñeco comercializado por Hasbro en 1985, y esto es Cine Ludens Plus, un micropodcast en el que hablamos de cine que trata de cualquier manera sobre juego, videojuegos, juguetes o cualquier otra manifestación lúdica. Hablamos de My Buddy, escuchamos la canción porque hoy toca hablar de la franquicia Muñeco Diabólico, fuertemente inspirada por My Buddy, también es posible que por Cabbage Patch Kids, aunque todo está interconectado, luego lo comentaremos, y Muñeco Diabólico es la gran deuda pendiente de este libro. En todas las listas preliminares que hice para el libro, la colección siempre marca el límite de explicar un tema a partir de 50 películas, tenía que dejar algo fuera, y en todas las listas que hacía hasta que me puse a escribirlo y iba avanzado, Muñeco Diabólico estaba, no solo porque es una franquicia que me gusta bastante, sino porque es que es el icono de este concepto, que es un muñeco asesino. Al final la dejé fuera básicamente porque la primera Muñeco Diabólico, Child's Play, es del 88 y justo el año antes estaba Dolls de Stuart Gordon, año 1987, que no solo tiene muñecos diabólicos sino que tiene unos jugueteros obsesionados con la idea de la infancia, con la pureza del niño, y encajaba mejor para el libro, me venía mejor para explicar el tema. Y es cierto que Dolls es una película súper reivindicable, creo que es una gran peli de serie B, y además trabaja ese tema con mucha ironía, de forma muy cafre y muy divertida. Muñeco Diabólico, una vez que hube escrito lo que tenía que decir sobre muñecos asesinos y la infancia y el contraste con la violencia a partir de Dolls, se quedó como una nota al pie. Ahora tengo la ocasión de expandirlo y de ponerlo en un contexto mayor de juguetes que cobran vida, juguetes que están vivos. En el libro están Fetiche y Toy Story. Después he visto, por ejemplo, en la película china que se llama Tea Guardians, sobre muñecos tradicionales, peluches, que están vivos y que son guardianes, además con un lenguaje súper belicista, de la imaginación de los niños, y luchan contra aplicaciones de móvil, videojuegos de móvil, que les están robando la imaginación. O sea, una especie de Toy Story contra Romper Ralph o contra aquella película horrible de los emoji. Hay muchas, muchas películas sobre juguetes que cobran vida. También está Cookie, Cookie Sebrachi, Cookie vuelve en el libro, porque es un icono y es una especie de fantasía infantil que el muñeco cobre vida. Toda fantasía tiene un lado oscuro, y esta idea de que mi muñeco está vivo y cómo lo quiero, pero ay, y si él fuera malo y si me quisiera asesinar, que es una cosa que muchos adultos tenemos con las figuras de porcelana, está muy metida en esta Child's Play, en esta primera Muñeco Diabólico, que, como decía, parece ser que está inspirada en el muñeco My Buddy. Dependiendo si escuchamos al director o al guionista, al creador de la franquicia Don Mancini, unos citan a My Buddy, otros citan a Cabbage Patch Kids, pero es que Cabbage Patch Kids, de los que he hablado ya en el Cine Ludens Plus dedicado a los cromos, la película horrible de la pandilla basura, empezó como gran fenómeno cultural en el 82. Estos muñecos que eran personalizados son una explosión, todo el mundo quiere un Cabbage Patch Kids, y en el año 85 Hasbro, pues evidentemente inspirado en el éxito de Cabbage Patch Kids, pero también aprovechando que había un hueco de mercado, proponen este My Buddy. Los 80 son un momento de desregularización, se desregulariza una norma, una ley americana que prohibía, básicamente, simplificando mucho, que se hicieran dibujos animados para promocionar juguetes y que en la publicidad de esos dibujos se promocionara el juguete de la serie, es decir, Masters del Universo, G.I. Joe, todas las cosas que tenemos durante los 80. Esto se desregulariza en la época de neoliberalismo total con Ronald Reagan en los 80, y llega el aluvión, la explosión de los Saturday Morning Cartoons, luego semanales. Una gran sinergia, esta palabra que gusta tanto, una gran colaboración entre los creadores de contenido audiovisual, de series animadas y las jugueteras. Entonces hay un momento de meterle a los niños por la garganta pues estos anuncios de media hora, básicamente, de la franquicia de moda. Y muchos de ellos, como se desregulariza y se aflojan leyes sobre representación de la violencia y todo esto, son pues tipo G.I. Joe, militaristas, o de acción, o con lases, o con violencia. Y aquí Hasbro detecta que hay padres preocupados por esto, y además ellos defienden que los niños pequeños tienen un lado blando tanto como las niñas pequeñas. Proponen hacer un muñeco que sea como una muñeca pues tradicional, un bebé, pero que sea un chico, le llaman My Buddy, ya hemos escuchado el anuncio, también tiene la hermana Kid Sister, y el vicepresidente senior de Hasbro, del departamento de marketing, que se llama Stephen Schwartz, defiende esta idea de un muñeco blando para niños. Pensemos también que en esta época ya no se vendía el peluche, el muñeco, sino que se vendía la marca, ¿no? Cabbage Patch Kids, Masters del Universo, estamos en la idea de la marca y por eso My Buddy se defiende tanto como esta marca, esta canción pegadiza para que se te quede grabado a fuego, ¿no? En este contexto, Don Mancini hace un guión de terror preocupado por los efectos de la publicidad en los niños, o sea, está meter hasta el fondo de la garganta el producto, y la primera versión de Muñeco Diabólico que escribe Mancini, bueno, hay muchas versiones, se han contado muchas formas, pero por ejemplo, había una que el muñeco estaba lleno de sangre porque si lo maltrataba sangraba para enseñar a los niños a no ser violentos. Se mezcla la sangre del niño con la de Chucky y Chucky cobra vida y se vuelve un poco como su lado oscuro, ¿no? Una cosa un poco freudiana. La rabia reprimida del niño se manifiesta a través del muñeco. Acabó luego por vueltas y por producciones y por, bueno, por reescrituras, acabó siendo un muñeco poseído mediante un ritual vudú por un asesino en serie, Charles Lee Ray, que por cierto es una combinación de Charles Manson, Lee Harvey Oswald y James L. Ray, es decir, los americanos como siempre con su obsesión con los psico-killers, y una película directamente de un asesino que se cuela en una casa, es decir, es una home invasion muy primitiva, con este giro fantástico, con este giro infantil, pero no deja de ser una home invasion donde se articulan ideas sobre el juguete que hoy sí que me apetece recuperar. Por ejemplo, ya digo, esta idea de la marca, de la publicidad, de My Buddy como el juguete de moda que hay que tener. También de la industria juguetera, de una industria juguetera vinculada a esto de la publicidad, pues hambrienta y sin escrúpulos. Y esta idea también, como decía al principio, de que un muñeco está vivo, entre comillas, para el niño, que el niño le proyecta una personalidad, y en la película es muy evidente, esto sigue estando, porque Chucky tiene dos voces. Tiene la voz del muñeco original, que viene con voces pregrabadas, y la voz de Charles Lee Ray cuando habla con su propia voz. Además, Chucky, el muñeco, se anuncia como tu mejor amigo, con este halo de inocencia, ¿no? Y el diseño de Chucky, creo que ha quedado implícito, es bastante parecido al de My Buddy, ¿no? Entonces se juega durante toda la película con esta idea de quién va a crear a un, quién va a creer a un niño, ¿no? La inocencia del niño. El niño dice que el muñeco está vivo, nadie le cree hasta que empieza a haber asesinatos. Se elimina esta parte de whodunit que había, por lo visto, en las primeras versiones, donde se decía, se daba a entender que el niño podía ser el asesino, y se juega directamente con esta idea de que nadie crea al niño y hay una invasión doméstica como un caballo de Troya, ¿no? Charles Lee Ray camuflado en una familia normal, ¿no? Ya digo, Don Mancini dice que la inspiración viene de los Cabbage Patch Kids, el director Tom Holland más tarde afirmaría que se inspiraron en My Buddy. El diseño es más parecido a My Buddy, pero ya digo que hay una cadena: Cabbage Patch Kids, My Buddy, muñeco diabólico. También es verdad que, insisto, este concepto no lo inventan ellos y que han reconocido que estaba muy inspirado en el capítulo de Living Doll de La Dimensión Desconocida, ya del año 1963. O sea, esta parte siniestra de un objeto cotidiano tiene algo extraño y lo extraño tiene algo familiar, ha estado siempre. En los muñecos siempre ha estado esta desconfianza del muñeco, como una especie de inversión de Pigmalión, ¿no? Está el muñeco allí, lo miramos, él nos devuelve la mirada, es una mirada fría, habrá inteligencia detrás y si nos quiere matar, ¿no? Entonces, esta primera muñeco diabólico, Child's Play, fue un éxito, fue una película barata que tuvo un éxito enorme, y me gustaría ahora repasar un poco toda la franquicia. En realidad la franquicia es muy larga, sigue viva, se está preparando incluso una serie de televisión. Don Mancini ha tomado el timón y ahora es él quien la lleva, y películas de la serie de Mancini hay ahora mismo 7. Y también un remake. O sea, voy a hacer un repaso muy rápido. Primera, Child's Play, año 88, escrita por Mancini, dirigida por Tom Holland. La que muchos recordamos, la que es pura película de videoclub, es una cafrada todavía hoy divertidísima. De la primera trilogía original, yo creo que sin duda es la mejor, aunque el icono a lo mejor es la primera, la que sienta las bases, pero la segunda se suelta el pelo. Ya Chucky se ha convertido en un icono al nivel de Freddy Krueger, además con mucho sentido del humor, muy muy burro, y esta Child's Play 2 repite coordenadas de la primera, también el muñeco asesino se infiltra en una familia, nadie le cree, nadie se fía de él, pero todo amplificado al 300%, mucho más gore, mucho más violenta, tiene un final muy loco en una fábrica de muñecos, nada tiene sentido porque ya la franquicia se vuelve muy desprejuiciada y muy serie B, pero es verdad que el final con Chucky persiguiendo a los dos niños protagonistas en una fábrica de juguetes es fantástico, divertidísimo, y entramos ya en una serie de justificaciones pues muy peregrinas para que Chucky vuelva a la vida y Chucky persiga al niño Andy. El motivo por el que Chucky resucita en esta película pues hay que cogerlo con muchas pinzas, pero es muy divertida. Año 90, John Lafia, escrita por Don Mancini, Child's Play 2, tuvo tanto éxito que se aprobó enseguida una secuela, en esta ocasión la dirige Jack Bender. Child's Play 3, El muñeco diabólico 3, año 91, es un poco la pieza olvidable de esta trilogía, bastante más descafeinada. Sí que hay bastantes escenas sobre la alrededor de la industria juguetera y del que no les importa nada un pepino y que lo que quieren es pues tirar del icono y aprovechar la marcha, pero yo creo que la ironía, la sátira, el sentido del humor se pierde bastante y es una entrega pues un poco olvidable. De hecho, creo que es como un poco la más ignorada de esta primera trilogía. Año 91, Chucky cae un poco en el olvido hasta que se recupera 7 años después con otra dupla, también con Mancini, pero ahora pasamos de la marca Child's Play directamente a la marca Chucky. Insisto, aquí la parte de juguete cada vez está más, más secundaria, y tenemos La novia de Chucky de Ronnie Yu, año 98, una peli pues después de Scream, en esta mezcla de comedia y de terror autoconsciente que se puso de moda, con Ronnie Yu, un director de Hong Kong. A mí me parece fantástica, con referencias no solo al terror del momento, sino a La novia de Frankenstein, evidentemente en el título. Creo que Tiffany, la muñeca novia de Chucky, es tan fantástica como él, y es una peli muy de la época, pero a la vez muy recuperable, muy bestia, muy buena comedia, quizás más comedia que película de terror, que es una transición normal en la franquicia, que funcionó también muy bien y tuvo una secuela directa, que es La semilla de Chucky, Seed of Chucky, donde Don Mancini dirige por primera vez. Fue en el año 2004, o sea que tardó un tiempo, 6 años, pero esta Semilla de Chucky está muy conectada con la anterior. O sea, tenemos la primera trilogía, esta dupla de la novia y la semilla de Chucky, y aquí tenemos un hijo de Chucky que, pues ya directamente esta película es una comedia además muy meta, porque Jennifer Tilly, la actriz que hace de Tiffany, hace de ella misma y a la vez le pone voz a la muñeca. Tenemos al hijo que no acaba de decidir qué género tiene, si es Glenn o Glenda, una cosa que hoy parece muy contemporánea. Además, el hijo es bastante pacifista, le repulsa la violencia, Chucky quiere que sea un asesino, Tiffany dice que no, hay esta tensión familiar. Bueno, a lo mejor es una película un poco más desilvanada, ¿no? Un poco más desnortada, pero creo que se la puede ver con cariño, que tiene ideas que funcionan muy bien, y como complemento a La novia de Chucky, mucho más desmelenada, está, para mí me parece que está muy bien. Pegamos otro salto, la franquicia vuelve a estar durmiente hasta que resucita en el año 2013 como Charles Lee Ray, a quien no hay manera de cargarse, con La maldición de Chucky, con Curse of Chucky, también dirigida por Don Mancini. En esta nueva etapa, estas tres películas que vienen a continuación están muy conectadas, o sea, es una nueva trilogía y Mancini tiene el control total. Son películas ya de nicho, producciones pequeñas, pero que tienen muy claro a quién se dirigen, tienen muy clara la iconografía y el estatus de Chucky. No intentan llegar al gran público porque el contexto del terror y el contexto del cine en general es diferente en esta década pasada, pero está claro que hay un público para esto y Mancini le habla a ese público. Curse of Chucky empieza casi como un reboot. De hecho, aquí no es un spoiler decirlo, casi una década después, Chucky empieza con la apariencia que tenía en la primera película y en un momento clave revela que su verdadero aspecto es este aspecto cosido, lleno de cicatrices que tenía a partir de La novia de Chucky en la duología anterior, y se descubre que no es un reboot, sino que es una secuela directa y que conecta todas las demás películas. Aquí Mancini insisto, con esta idea de que el fan ya es dedicado, que el fan ya lo conoce, empieza como a exagerar la mitología, a coser las cosas, a meter flashbacks, a añadir historias, a añadir familias. Bueno, una cosa totalmente autoconsciente, muy, muy, muy concentrada. No he dicho, por cierto, que Brad Dourif es quien le pone la voz a Charlie Ray, a Chucky. Además, aparece como actor en la primera físicamente, aparece aquí en flashbacks. Y aquí, además, entra su hija como actriz, Fiona Dourif, que es, pues, creo que igual de carismática que el padre, igual de divertida que el padre. Curse of Chucky, que funciona muy bien, insisto, en su nicho, tiene una secuela directa poco tiempo después, bueno, poco, 2017, durante la misma década, Cult of Chucky, donde ya directamente todo está amplificado. Va, hay como una especie, insisto, de ese concentrarse en el nicho y amplificar el desmelén. Reaparece Andy, el niño protagonista de las primeras, además con el mismo actor. Hay más muñecos Good Guy. Good Guy sería el My Buddy de este universo, sin hacer demasiado spoiler. Y es eso, una peli de serie B muy encerrada en su propia mitología, pero muy disfrutable, sin que el peso de la mitología la hunda. O sea, tampoco esto es Show, pero sí que está todo muy interconectado y que acaba abierta a una secuela. Y esta Cult of Chucky por ahora es el final de la serie de Mancini, de estas 7 películas. Por lo visto está haciendo una serie que se tiene que estrenar pronto, esperemos, no sé si habrá más películas, pero Cult of Chucky acaba con un cliffhanger y acaba anunciando que la franquicia va a ir a más. Es que además, ya digo, no tiene ningún complejo en referenciar entregas anteriores, en recuperar personajes, por ejemplo, de Muñeco Diabólico 2 y dejarlos como futuros protagonistas de lo que venga. Y con esta serie que está abierta, en 2017, de manera un poco polémica para los aficionados, se aprobó un remake en 2019, americano, dirigido por Lars Klevberg, que, bueno, hace un salto conceptual que mucha gente no vio bien, porque Chucky deja de ser un muñeco poseído por un asesino y directamente es un muñeco con inteligencia artificial al que un trabajador rebotado de una planta de producción del tercer mundo le desactiva ciertos controles. Estas cosas también que hay que coger con muchas pinzas de este tipo de cine, porque un muñeco con inteligencia artificial tiene posibilidades de violencia y tiene cosas que serían más propias de un robot de Asimov. Pero se las desactiva y el Andy de esta película acaba teniendo de rebote su propio Buddy, su muñeco Buddy, muñeco descartado, que es este muñeco que tiene los filtros de inhibición desactivados. Lo curioso es que pese a que muchos fans se quejaban y decían, pero esto no tiene nada que ver con Muñeco Diabólico, y además qué falta de respeto, ¿no?, a Don Mancini hacer un remake mientras que su franquicia sigue viva, o sea, en vez de apoyar las nuevas secuelas, ponernos a producir un remake. Pues a mí lo que me parece es que, aparte de que está muy bien como relato contemporáneo, como actualización, este meter el internet de las cosas y estas coñas a Apple, ¿no? Buddy, que ahora en vez de Good Guy es Buddy, en una referencia directísima a My Buddy. Buddy se escribe con I latina, es decir, es muy Apple y tiene todas estas interconexiones también a lo Alexa, a lo Siri. Creo que es, a ver, es bastante obvio, no es que sea un ejercicio brillante, pero funciona muy bien este traerlo al tiempo contemporáneo con la inteligencia artificial, con el internet de las cosas, y es una peli muy disfrutable, muy animal, muy cafre, muy serie B, muy divertida y que tiene el espíritu de este terror clásico de los 80, festivo, un terror lúdico, por hablar ya en términos de cine ludens. No es una película brillante, pero creo que merecía haber tenido un poco más de éxito. A mí, por ejemplo, me gustó mucho la banda sonora, que es una banda sonora que utiliza instrumentos infantiles, ¿no?, instrumentos de juguete. Me parece que los actores están muy bien, que tiene toques de humor que funcionan bien, tiene buen ritmo, tiene buenos asesinatos, es muy violenta, y sobre todo digo que si analizamos la evolución de la saga, este Buddy desinhibido, al final lo que hace es proteger al niño, cumplir de manera literal deseos que el niño pide, y vuelve a esta primera idea que tenía la saga de que el muñeco fuera la rabia suprimida del niño, que fuera como una segunda personalidad desde la que el niño manifestaba una violencia que como niño civilizado o en proceso de civilización no podía manifestar. 7 películas, todas ellas meritorias, una saga que sorprenderá a muchos saber que sigue viva y que sigue sana y que está muy bien. Un remake que para mí la complementa, no anula la saga, pero que está muy bien y que a mí no me importaría ver una secuela del remake, y dos muñecos de fondo, My Buddy, Cabbage Patch Kids, que vienen de este intento de venderle muñecos a los niños, al público infantil masculino, de pues contrarrestar la época de los 80 de desregularización y de muñecos violentos y acción y todo esto. Y ya que hemos empezado con la canción de My Buddy, ya que digo que el remake es muy autoconsciente y vuelve a este My Buddy original, vamos a escuchar la canción de Buddy, que es una canción que suena en la película y que aquí vamos a escuchar en un tráiler que anuncia el Blu-ray de Child's Play del remake, con un sing-along fantástico. También es muy pegadiza, os la podéis aprender de memoria, la podéis cantar en karaoke, que es otra cosa muy lúdica, y nos seguimos escuchando en Más Cine Ludens Plus. Until the end, more than a buddy, you're my best friend. I love you more than you will ever know. I will never let you go.
I think Chucky did something. Something's wrong with Chucky.
Chucky is a toy.